Buenas tardes, hermanos. Es un placer verlos a todos, y bienvenidos los visitantes que están aquí justo antes del inicio de la fiesta. Como el señor Slifer sabe, soy un hombre de muchas palabras y verbos. Él tomó muchísimos minutos de mi medio sermón de esta tarde. Creo que tal vez me dio un poco más de tiempo. No sé qué estaba pensando, pero seguro que aprovecharemos el tiempo. Bueno, de nuevo, bienvenidos a todos los visitantes. Antes de empezar con el mensaje, bienvenidos a la sede, y esperando con ansias a los demás que se unirán a ustedes en unos días. El campus se ve en su mejor momento. Dios nos proveyó de lluvia durante la fiesta de trompetas, y reverdeció el césped, devolviéndole la vitalidad al campus. El campus se ve en su mejor momento, y no es obra nuestra, sino de Dios, y es maravilloso que todos puedan disfrutarlo, y espero con ansias a todos los demás hermanos, que lo verán en unos días. Viajaremos por mar para celebrar la fiesta en Bélgica, y nos reuniremos con todos los hermanos allí, y también lo esperamos con ansias. El mensaje en sí será muy apropiado. Para quienes aún no hemos celebrado la fiesta, el tema será muy apropiado. Quizás en algún momento del mensaje, mi esposa me recuerde durante el viaje algunos temas que trataré esta tarde. También pueden tomarlos en cuenta, pero también será muy apropiado para quienes estén después de la fiesta. Después de la fiesta, cuando todos regresemos a casa, si es que ya estamos, el tema será muy apropiado. Así que ahora me tomaré un momento, y comenzaremos de lleno. Se ha dicho, hay un dicho que dice, que la gratitud no solo es la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Tengan esto en cuenta, como construimos los marcos hacia un punto, pero tengan esto en cuenta. La gratitud no solo es la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Ahora, veamos este dicho que no está en la Biblia. Ahora vayamos a la Biblia. Vayamos a 1 de Tesalonicenses 5, versículo 18. Esta tarde, vamos a hablar sobre el tema de la gratitud, y en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 18, aprenderemos lo que Dios dice, o un elemento que Dios dice. Primero, hemos leído a menudo, puede que hayan leído a menudo, puede que estén familiarizados con dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que dad gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios en nosotros, para nosotros, que en todo demos gracias. Ahora bien, ¿qué es la gratitud, y qué es dar gracias? En la lengua vernácula, o como usamos las palabras hoy en día, la gratitud en realidad no está en la Biblia. La palabra en sí no está en la Biblia, no se usa en ninguna parte de las Escrituras. Aprenderemos que lo que significa, y lo que es, definitivamente está en las Escrituras. Pero ¿qué es dar gracias, y qué es la gratitud? ¿Cómo la usamos hoy en día? A veces, en cierto modo, la gratitud es solo un sentimiento momentáneo. Suele ser una respuesta a una acción. Si alguien nos abre la puerta, decimos gracias. Si alguien nos lleva, decimos gracias. Si alguien hace algo por nosotros, le agradecemos. Probablemente todos tuvimos padres que nos decían que dijéramos, por favor, y gracias. Asegúrese de hacerlo, asegúrese de pedir, por favor, y, cuando nos den algo, asegúrese de decir, gracias. ¿Pero qué es la gratitud? La gratitud, ¿cómo la usamos? ¿Cómo se la denomina en nuestra sociedad o en nuestra mente? En el inglés actual, es una mentalidad de notar y valorar algo bueno, ya sea en las personas, en un regalo o en algo que se hace. Es gratitud, y ver el crecimiento, o una mentalidad de notar y valorar el cambio. Quizás, cuando se trata de la dificultad, comparar ambas. La gratitud, en cierto modo, puede ser limitada. No digo que no sea buena, por supuesto. Decimos gracias cuando alguien hace algo por nosotros. Debemos ser educados, debemos estar agradecidos. Pero en cierto sentido, es solo breve, momentáneo, una acción rápida debido a un evento positivo. Por algo que se hizo por uno, a menudo decimos gracias. La gratitud es más amplia, perdura, aprecia los cambios, es una perspectiva. Si agradecer y decir gracias es una acción, la actitud o gratitud es una actitud detrás de ella. Aprenderemos más sobre esto. Decir gracias es una vez, es una acción, como mencioné. La gratitud es continua, recuerda quizás instrucciones, recuerda lo que se hizo. Es servir, es dar, es estar activo en nuestras oraciones. ¿Cuáles son algunos ejemplos que comparen lo que acabamos de vivir? ¿Cuáles son algunos ejemplos? Gracias por el viaje. Ya lo usé antes. La gratitud seria. Estoy agradecido de tener amigos que se cuidan y se ayudan mutuamente en momentos de necesidad. Estoy seguro de que pueden ver la diferencia entre ambos. Uno era dar las gracias por algo que se hizo, otro era tener la mentalidad de que tienen un grupo de amigos o una comunidad que se cuida y se apoya mutuamente. Es un poco diferente. Tiene un poco más de profundidad. O se alegra de que un problema se haya resuelto, están agradecidos de que un problema se haya resuelto, de que un problema haya pasado. ¿Cómo sería una actitud de gratitud? ¿Qué sería estar agradecido? Agradecido por lo que he aprendido de los problemas que acabo de atravesar. Agradecido por cómo he crecido gracias a ellos. Son dos cosas diferentes. Dos enfoques diferentes. A partir de ahí, estoy seguro de que pueden ver la diferencia entre estar agradecido y tener gratitud. Ser agradecido. Vayamos a Colosenses 3, versículo 15. Estamos llegando a un punto. Colosenses 3, versículo 15. Aquí hay un poco de contexto sobre estar agradecido, un contexto de lo que es la mente de Dios. La mente de Dios va más allá de simplemente dar gracias. Leamos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Tomen nota de la paz allí, ya volveremos a ella. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. No decía. Sean agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que regocijándose, amonestándose unos a otros, animándose unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando. ¡Qué imagen tan hermosa! No es necesariamente el punto del mensaje, pero es simplemente una imagen interesante en las Escrituras para todos nosotros. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, así que todo lo que hagamos, ya sea de palabra, de obra, de hecho, nuestras acciones, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que todo lo que decimos, todo lo que hacemos, damos gracias, decimos, seamos agradecidos, tengamos gratitud a Dios Padre por medio de Él, en todo lo que hacemos. Así que tengan esto en mente, eso se expande más allá de dar gracias en todo. Aquí vemos, de palabra y de obra, dar gracias, ser agradecidos con nuestras acciones y palabras. Volviendo a la afirmación inicial, la gratitud no solo es la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Esta tarde, analizaremos los frutos del Espíritu, y, como un solo hilo conductor, veremos que hay muchos hilos que los unen. Analizaremos los frutos del Espíritu, y veremos cómo la gratitud los conecta a todos. Claro que, si analizamos los frutos del Espíritu, veremos que son la mente de Dios. Todos son elementos de la manera en que Dios piensa. Todos son elementos de la manera en que se manifiesta el amor de Dios. Hay muchas otras cosas, esos son dos hilos conductores o dos elementos adicionales. Están presentes en todos los frutos del Espíritu, pero hoy, tras afirmar que la gratitud no solo es la mayor de las virtudes, sino la madre de todas, quiero analizar, juntos en la palabra de Dios, todos los frutos del Espíritu, y como todos contienen un elemento de gratitud. Vayamos a Gálatas 5, versículo 22. Todos hemos leído esto muchas veces. Los frutos del Espíritu. Todos lo conocemos. Quizás algunos lo recuerden. Tengo que contar esta historia. salió de la boca de los niños. Tuvimos un picnic de verano. Tuvimos el segundo picnic de verano de este año en la sede, y tuvimos la carrera asombrosa. Y durante una parte de la carrera asombrosa, tuvimos que enumerar los frutos del espíritu. Y aquí estamos. Y pensamos. Bueno, sí, el Señor. Deni estaba en el grupo, así que soy ministro, debería nombrarlos así. ¿Creen que los demás allí, que han estado en el camino de Dios durante muchos, muchos años, serían capaces de enumerar todos los frutos del Espíritu en un instante? No, no fue ninguno de nosotros. Fue una dulce niña, hija de los Fraser, que acertó los 9 sin fallar. Fue un momento dulce. Es decir, todos deberíamos ser como ella, pero realmente fue un momento dulce para ella anotarlos. Era un ejemplo de lo que sus padres estaban haciendo con ella. Pero leamos los versículos juntos aquí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, veamos estos. Veamos los 9 en el tiempo que tenemos, y veamos cómo detrás de todos ellos hay un elemento de gratitud. El primero, el amor, es amor ágape, es amor piadoso. Vayamos a Lucas 7, versículo 40 y 7. De hecho, leeré del 40 y 4 al 50. Un ejemplo de amor que se mostró, cuidado que se mostró, cómo debemos amarnos unos a otros, debemos tener amor fraternal unos con otros. El amor que Cristo mostró a la señora en este conjunto de escrituras, la acción física, el amor piadoso de Cristo que se mostró a la señora, se relaciona con lo que estamos viendo. La gratitud. Así que leamos. Comencemos leyendo en el versículo 40 y 4. Estar agradecido con alguien que estaba allí, eso es lo que hizo esta señora. Sirvió, cuidó, proveyó. Y finalmente Cristo le dio algo. Leamos. En el versículo 40 y 4, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, solo para ponerlo en contexto, ¿ves esta mujer? ¿Entré en tu casa? Ejemplo, lección de aprendizaje. Supongo que Cristo aquí le está enseñando a Simón, y a través de las escrituras nos está enseñando a todos. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies, en el tiempo en que usarían sandalias, estarías en el polvo del Medio Oriente, en el polvo de la calle, no me diste agua para mis pies, no limpiaste el polvo de mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. ¿Pueden imaginar eso? ¿Pueden imaginar el servicio que esta mujer le dio a Cristo? Un maestro, Dios en la carne, el respeto que ella le dio. En el versículo 40 y 5, Cristo continúa. No me diste beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Eso quizás nos haría sentir un poco incómodos hoy en día. En esa cultura, y en esa época del Medio Oriente, eso era una muestra de respeto. Versículo 40 y 6. No ungiste mi cabeza con aceite, no me refrescaste, Simón, mas esta ha ungido con perfume mis pies, ella ungió a Cristo. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. El amor que Cristo le muestra. Porque amó mucho. Ella amaba y cuidaba mucho de Cristo, mostró gratitud por el siervo que entró en la habitación, el Hijo del Hombre, Cristo, Jesucristo, que entró en la habitación. Ella lo cuidó, lo sirvió, lo amó. Cristo la amó también. Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Así que Dios finalmente la perdonó porque mucho le fue perdonado. Ella amó mucho, y le dijo. Tus pecados te son perdonados. Versículo 40 y 9. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí. ¿Quién es este, que también perdona pecados? Entonces, ¿quién es este? No veían quién era, aún no entendían quién era. Y versículo 50. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Volveremos a eso. Pero todos estamos agradecidos por todo lo que Dios hace por nosotros, todo el amor que Dios nos tiene. Estamos agradecidos por todo lo que Dios hace por nosotros. Amaremos más a Dios, y amaremos más a nuestro prójimo. Veamos el siguiente. El gozo. Pasemos al Salmo 107, el siguiente fruto del Espíritu. Recuerden, acabamos de ver que el fruto del Espíritu es el amor. Veamos ahora el fruto del Espíritu es el gozo. Pasemos al Salmo 107. Al leer las Escrituras, quizás se pregunten por qué llegamos hasta aquí. Les explicaré. Salmos 107, versículo 22. Salmos 107, versículo 22. Los que llegarán más tarde, los esperamos con ansias para la fiesta. Esto aplica para quienes nos encargamos de la fiesta. También estamos recordando lo que hemos hecho. Ofrezcan sacrificios de alabanza, de acción de gracias, dice la versión King James. Así que, en el pasado, los que han dado ofrendas, que sacrifican el sacrificio de acción de gracias, el sacrificio de gratitud hacia Dios, agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y publiquen sus obras con júbilo. Así que, al dar sacrificios, al dar ofrendas, debemos declarar sus obras con regocijo. Así que los sacrificios que ofrecemos, y las ofrendas durante los días santos, al recordar, declaramos las obras de Dios con regocijo y alegría. Quizás sea un poco más fácil, permítanme explicar, dar nuestras ofrendas, o los fondos, o el dinero que tenemos en nuestra cuenta, como una bendición, al contar nuestras bendiciones. Pero también debería ser un sacrificio, debería doler un poco, pero es interesante lo que Dios dice. Declaramos sus obras, declaramos todas las bendiciones que nos dio a lo largo del año, y nos regocijamos. Pónganse en el lugar de un antiguo Israel. Sus sacrificios de acción de gracias, sus sacrificios de gratitud, pudieron haber sido el corderito que los seguía, el corderito que alimentaban, el corderito que comía la hierba de su pasto, aquel que cuidaban, aquel para quien Dios proveyó, pudo haber sido el sacrificio que ofrecieron. Dios les dio ese corderito, o lo que ofrecieron como sacrificio, Dios le dio vida a ese corderito, o si fue una paloma, u otros sacrificios de la época, ¿cuán difícil habría sido darlo? Pero la única manera en que podrían haberlo dado, si Dios los hubiera bendecido con animales, con alimento, con lluvia, con sol, con pastos y hierba para alimentar a sus animales. ¿Cuánto más difíciles habrían sido sus sacrificios? Pero al final, ¿qué debían declarar esos sacrificios? ¿Qué nos declaran cuando lo hacemos hoy? Las bendiciones que Dios nos dio. Ser agradecidos por todas las bendiciones que Dios nos dio, y regocijarnos, tener alegría. Vamos a la fiesta para aprender a regocijarnos y temer a Dios. Después, eso estará en nuestras mentes, todo lo que aprendimos, para llevar esa alegría con nosotros. Ser agradecidos por todo lo que Dios hace por nosotros. Lo hará, debería, y si tenemos esta mentalidad, nos traerá gran gozo. Veamos el siguiente. Paz. Vayamos a 1 de Timoteo 2, versículos 1 al 3. 1 de Timoteo 2, versículo 1, leemos hasta el versículo 3. Hemos oído hablar del amor, hemos leído sobre el gozo, leamos sobre la paz. ¿Cómo es la gratitud? ¿Cómo es nuestra gratitud en paz? ¿O cómo nos trae paz la gratitud? Y vamos a 1 de Timoteo 2, versículo 1. Ya casi llegamos. 1 de Timoteo 2, versículo 1. Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, y acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Veamos el versículo 1. Exhorto, pues, ante todo, exhorto, es decir, por todos nosotros, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, y acciones de gracias, por todos los hombres. Eso es lo que debemos hacer. Debemos dar gracias, en cierto sentido, dar gracias por todos los hombres, para que vivamos en paz, para que vivamos una vida quieta y reposadamente, para tener paz. Pero para dar gracias a todos los hombres, a todos los que nos rodean, diría a todos los reyes, y a todos los que están en autoridad, debemos dar gracias por ellos. Sin importar las decisiones que tomen, Dios los puso en autoridad. Sin importar su origen, sus inclinaciones, sé que en los diversos países de donde venimos, todos tenemos diferentes líderes. Esos líderes tienen diferentes enfoques. Esos líderes tienen diferentes prioridades. Pero debemos dar gracias por todos los hombres, para que vivamos en paz, para que tengamos paz. Den gracias. Debemos estar agradecidos por todos los hombres que están en autoridad, para que podamos vivir en paz. Pasemos a Salmos 34, versículo 14. Además de buscar la paz, o la paz aquí, el fruto de la paz, debemos orar por todos los hombres. Oramos por todos aquellos que están en autoridad, para que podamos vivir en paz, y estar agradecidos de que estén ahí. Debe ser difícil. A veces, puede que no tomen las decisiones que creemos que tiene sentido. Quizás esas decisiones ya se toman, están ahí. Hablamos de la gratitud, de aprender del carácter maduro, de pasar por momentos difíciles, de superar pruebas. Quizás haya cosas que podamos aprender de ellos. Los hombres de este mundo, sin duda, podemos aprender sus maneras de no hacer las cosas. Podemos aprender a crecer en carácter cuando estamos bajo su autoridad, ya que debemos someternos a ella. Veamos Salmos 34, versículo 14. En realidad la segunda mitad del versículo, paz. Debemos estar agradecidos por todos los hombres, pero paz aquí. Apártate del mal, y haz el bien. Busca la paz, y síguela. Se supone que debemos buscar la paz. Y si buscamos la paz siendo agradecidos, cuanto más agradecidos seamos, más paz tendremos. Si buscamos ser agradecidos por todo lo que hay en nuestras vidas, estaremos buscando la paz. El siguiente fruto del Espíritu es la paciencia. Pasemos a Santiago 1. Paciencia, a la que me refería antes, pero la gratitud redefine nuestra perspectiva sobre las pruebas. Observamos los momentos difíciles, las cosas o los problemas que no siempre salen bien. Podemos aprender algo de ello. Podemos crecer gracias a ello. Quizás podamos aprender una lección sobre cómo una decisión que tomamos provocó la prueba. Podemos aprender a no volver a tomar esa decisión, a no volver a hacerlo de esa manera. Si está fuera de nuestro control, y nos sobreviene una prueba, las filas para el ISA para quienes pasamos por los aeropuertos eran más largas de lo que queríamos porque los congresistas no se llevaban bien. Bueno, quizás debimos mostrar un poco más de gratitud, un poco más de agradecimiento por lo que nos rodea, cultivar un poco más de paciencia. Espero que, al hablarles antes de la fiesta, no hable de esas cosas como si estuvieran frente a nosotros. Espero que Dios nos facilite el camino después de la fiesta, pero estoy seguro de que habrá momentos en los que tendremos que cultivar la paciencia. Las cosas no siempre salen según lo planeado, o no siempre han salido según lo planeado, pero la gratitud replantea esas pruebas. La gratitud nos ayuda a ver cómo podemos crecer a partir de ellas. Estamos todos ahí ahora en Santiago 1. 2. Hermanos, tened por sumo gozo. Acabamos de hablar de gozo. Aquí estamos hablando de paciencia, en cierto sentido. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Que esas pruebas, esas tentaciones, esas pruebas de nuestra fe producen paciencia en nosotros, nos ayudan a crecer en este fruto del Espíritu, nos ayudan a desarrollar este fruto del Espíritu. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que, en última instancia, un poco de paciencia, algunas pruebas que nos ayudan a crecer en un carácter piadoso, algunas pruebas que nos ayudan a crecer en todo el fruto del Espíritu, algunas pruebas que nos ayudan a ser un poco más agradecidos por ellas, ya que nos ayudan a crecer en paciencia. Así que, al final, ¿qué podemos ser? Que seamos perfectos e íntegros, sin que nos falte nada. ¿Cómo suena eso? que finalmente seamos parte de la familia de Dios, que estemos presentes, y estemos presentes en el cambio, que nos convirtamos en hijos de Dios, que formemos parte de la familia de Dios, para llegar a ser perfectos. Con eso, tenemos que soportar esos momentos de paciencia. Tenemos que agradecer esos momentos, para que crezcamos en carácter, para que crezcamos en paciencia, para que tengamos un poco más de este fruto del Espíritu. Pasemos al siguiente, la benignidad. Vayamos a Efesios 4, versículo 32. Efesios 4, versículo 32. Y aquí estamos al final del capítulo. Permítanme leer. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ¿cuánta benignidad, bondad? ¿Cuánta mansedumbre nos ha dado Dios? Él nos ha perdonado por todo lo que hemos hecho. Ha sido benigno con nosotros por todo lo que hemos hecho, inconmensurablemente. Entonces, ¿cuán agradecidos debemos ser con los demás? ¿Cuánta benignidad debemos ser unos con otros? Misericordiosos, perdonadores. ¿Cuánto debemos ser bondadosos, tiernos y perdonadores unos con otros? Aunque a veces nos irriten. A veces eso puede pasar con hermanos y hermanas. A veces eso puede pasar en el mundo. ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Qué podemos cambiar en nuestra manera de abordarlo? ¿Cómo podemos mirar eso y estar agradecidos por el momento, para que podamos aprender a ser más bondadosos, para que podamos aprender a ser más gentiles? Veamos el versículo justo encima de este, en el versículo 31, cerca de una lista de versículos. Yuxtapone lo que leemos, yuxtapone lo que estamos aprendiendo al recorrer los frutos del Espíritu. Y mientras leo estas palabras, intento encajar ahí en algún lugar. ¿Cómo encajarías la gratitud en cualquiera de estas palabras? ¿Cómo encajaría estar agradecido en cualquiera de estas palabras? Justo este es el versículo que establece lo que acabamos de leer. Leámoslo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Entonces, ¿dónde podríamos encontrar gratitud, agradecimiento? En estar amargado, en tener ira, en tener enojo, en el glamour, en la maledicencia, en la malicia. Hablo en cierto modo en broma. ¿Cómo es posible? Claro que no. Es retórico. Es imposible que con esas palabras mostremos gratitud. ¿Podríamos estar agradecidos por la amargura? No, no podemos tener nada de eso. Eso es lo opuesto a los frutos del Espíritu. Una de las listas que muestran lo contrario del fruto del Espíritu. Pero lo somos, y leemos en el versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¡Qué diferencia! ¡Qué imagen tan distinta! ¡Qué imagen de la benignidad que debemos tener! Ser agradecidos debería, en todos nosotros, despertar la benignidad hacia los demás. Bondad. La siguiente. Vayamos a 2 de Corintios 9. 2 de Corintios 9, unas páginas más adelante, y al versículo 11. Puede que esto no parezca tan obvio al principio, e intentaré extraerlo de las Escrituras, pero bondad. ¿Cómo encaja? Estoy agradecido, siento gratitud. La conexión con la bondad debería ser clara, pero veamos cómo es aquí. Así que en el versículo 11 de 2 de Corintios 9, para que estéis enriquecidos en todo, asegúrese de estar en el lugar correcto. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Muchas palabras allí, mucha profundidad allí, que puede ser uno de esos escritos de Pablo, que no salen fácilmente de la lengua, pero veámoslo. ¿Qué se está diciendo aquí? ¿Cómo se relaciona eso con la bondad? Si miramos estas palabras aquí en el versículo 12, y aquí iré a la mitad del versículo, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta. Entonces, el servicio que se dio atendió todas las necesidades de los santos. Suena a bondad. Suena a cuidar y servir a los demás. ¿Y qué hizo eso finalmente, o cómo se cerró finalmente? Toda la necesidad de los santos fue suplida, atendida. Eso es bondad. Toda abundancia, volviendo al versículo 11, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, en última instancia, dando gracias a Dios, siendo en última instancia agradecidos con Dios. Y al final, Pablo aquí está elogiando a los corintios en la segunda epístola. Y por la generosa distribución para ellos y para todos. Por su generosa distribución, por su generoso cuidado, y servicio a todos los santos, para que no hubiera escasez. Eso sería bondad. Eso sería cuidado. Eso sería mostrar bondad a los santos y bondad al prójimo. Porque más agradecidos en la vida, más agradecidos por todo lo que nos rodea, haremos más bien a los demás. Nos preocuparemos más y serviremos a nuestros hermanos. Velaremos por las necesidades de los demás. Si somos más agradecidos por todo lo que se hace en nuestras vidas, lo compartiremos con todos los que nos rodean. El siguiente, la fe. Vayamos a Colosenses 2 y versículos 6 y 7. Colosenses 2 y versículos 6 y 7. Y la fe, ¿cómo se conecta con la gratitud, el agradecimiento y la gratitud, en última instancia, fortalece nuestra fe? Edifica nuestra fe. Cuanto más agradecidos estemos por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, más se fortalece nuestra fe. Vayamos a Colosenses 2, versículos 6 y 7. Leamos. Leamos el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Así que, al recibir a Cristo, andad en él, seguirlo. Y el versículo 7. Arraigados, y sobreedificados en él, confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Así que recibimos a Jesucristo, recibimos a Dios, andamos en el camino de Dios, guardamos la ley de Dios, andamos en los mandamientos de Dios, hacemos la voluntad de Dios, estamos arraigados, y sobreedificados en él y confirmados, confirmando nuestra fe como se nos ha enseñado. Y finalmente, rebosando de gratitud por lo que hemos enseñado, por lo que se ha hecho por nosotros. Retrocedamos a Lucas 7, versículo 50. Lucas 7, versículo 50. Dije que volveríamos aquí, solo para que entendiéramos el contexto de lo que la mujer había hecho por Cristo, cuánto amor, cuidado, y preocupación mostró por Cristo, cómo fue un momento de enseñanza para Simón. Y luego Dios, Cristo, la perdonó de sus pecados. Pero, en última instancia, fue su fe. Nuestra fe debe seguir su ejemplo. Y esto es lo que Cristo dijo. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Si somos agradecidos, y nuestro agradecimiento y gratitud fortalecen nuestra fe crecerá. Y finalmente, nuestra fe nos salvará. Pasemos al siguiente, la mansedumbre o humildad. Vayamos a Filipenses 2. Estamos en el octavo fruto del Espíritu, trabajando a través de todos los frutos del Espíritu, mostrando cómo hay un elemento de gratitud en cada uno. Vayamos a Filipenses 2, y comenzaremos a leer en el versículo 1, y leeremos hasta el versículo 5. Filipenses 2 y versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así que la mansedumbre es humildad. Quiero ver este versículo aquí, el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Debemos tener mansedumbre. Debemos tener humildad. Debemos vernos a nosotros mismos como somos, ver a los que nos rodean. Debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Continuemos leyendo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Debemos tener mansedumbre. Debemos ser humildes. No solo debemos cuidar de nosotros mismos. No solo buscar lo que necesitamos, sino también ver qué necesitan los demás. Y versículo 5. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que, de nuevo, ¿a quién seguimos? ¿Quién es nuestro ejemplo? Pero la mansedumbre, un fruto del Espíritu, que es humildad, nos ayuda a ver a los demás mejor que a nosotros mismos. Nos ayuda a ver las necesidades de los demás. Así que, si tenemos gratitud, podemos ayudarnos a vernos a nosotros mismos y a ver quiénes son los demás. Ahora, el último fruto del Espíritu, la templanza, también puede llamarse dominio propio. Vayamos a Hebreos 13, versículo 5. Veremos un par de pasajes sobre este fruto del Espíritu. Comencemos con Hebreos 13, versículo 5. Intentamos ver cómo, a través de la templanza, y el dominio propio, ¿dónde se encuentra un elemento de gratitud? ¿Dónde se encuentra un elemento de agradecimiento? Y aquí leemos en Hebreos 13, versículo 5, hablando de templanza, de dominio propio. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. ¡Qué gran promesa! Nunca te dejaré ni te abandonaré. Pero antes de eso, conténtate con lo que tienes. Sé moderado en todo lo que tienes. Conténtate con lo que Dios te ha provisto. Sé agradecido por todo lo que Dios nos ha dado. Y recuerda, porque él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Conténtate con todo lo que tenemos. Aunque tengamos muy poco, y será más difícil cuando tengamos mucho, recordar que Dios siempre estará con nosotros. Es fácil recordarlo cuando tenemos poco. Dios nos provee tanto. Cuando tenemos mucho, a veces pensamos que lo tenemos todo. No necesitamos tanto a Dios. Pero, ¿qué dice este versículo? Conténtate con lo que tienes, porque yo nunca te desampararé. Vayamos a 1 de Timoteo 6, versículo 6. Expliquemos esto un poco. 1 de Timoteo 6, versículo 6. Analicemos la templanza. Estar contento. 1 de Timoteo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es tener templanza, tener dominio propio, estar satisfecho con todo lo que Dios nos ha dado, ya sea mucho o poco. Pero con su contentamiento con lo que tiene, cuando simplemente está agradecido por lo que se le ha dado, hay una gran ganancia. Es una gran bendición tener dominio propio. Es una gran bendición tener un poco de templanza. Es una gran bendición estar contentos con la vida que se nos ha dado, con las bendiciones que tenemos, no con la búsqueda interminable de más, con la búsqueda incesante que este mundo hará por más, sino estar contentos con lo que tenemos es una gran ganancia. Una mentalidad de gratitud fortalece nuestra templanza. Una mentalidad de estar agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado fortalece nuestra templanza. Danos más dominio propio. Ahora bien, como acabamos de repasar todos los frutos del Espíritu, y hemos visto un elemento de gratitud en cada uno, vayamos a Romanos 1, versículo 21. Anteriormente, hicimos esto con un versículo diferente. Analicémoslo aquí en Romanos 1, versículo 21. Para contrastar, cómo, a través de todos los frutos del Espíritu, hemos visto que hay gratitud detrás, hay gratitud. Leamos estos versículos. El primero, Romanos 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Fueron ingratos. No tenían gratitud, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y continúa. Pero ninguno de los dos fue agradecido. Podemos ver eso en el mundo de hoy. Eso contrasta con los frutos del Espíritu. Podemos ver que hay muchos que son ingratos por lo que tienen. Son ingratos por todo lo que Dios ha creado para ellos. El mundo en el que Dios los ha puesto. Son ingratos con el prójimo que los rodea. Lean los titulares. Lean las noticias. ¿Creen que una nación que bombardea a otra nación está agradecida por su prójimo? ¿Creen que muestran gratitud por su prójimo? ¿O por quien roba y le quita a otro, en las muchas formas en que se hace hoy en día? ¿Creen que están agradecidos con su prójimo? No, claro que no. ¿Qué dice Dios en este versículo? Leámoslo de nuevo. Que contraste con lo que acabamos de leer y ver. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Fueron ingratos. No mostraron gratitud, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Miren el mundo que nos rodea. ¿No vemos que sus imaginaciones son vanas? ¿No podemos ver que su necio corazón fue entenebrecido porque son ingratos por todo lo que tienen? Como hemos visto, no han sido guiados a ver los frutos del Espíritu ni a crecer en ellos. No han sido llamados al camino de Dios. Vayamos a Salmos 103. Salmos 103. Tocamos el tema de volverse ingrato. Un elemento para yuxtaponer los frutos del Espíritu, y cómo la gratitud está presente en todos ellos. La humanidad generalmente no es agradecida. No es agradecida con Dios. No conocen a su Dios. No conocen a su Creador. Algún día lo conocerán. Vayamos al versículo 3. Espero estar leyendo. Quizás no haya escrito el versículo correcto. No, lo hice. Solo miré el versículo equivocado. Así que aquí estamos. Comencemos con el versículo 1, Salmos 103. Bendice, alma mía, al Eterno, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Esas palabras, bendice, pueden ser gratitud, pueden ser agradecimiento. Dar agradecimiento, gratitud a Dios, bendecir al Eterno. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso también se puede llamar. No sea desagradecido. No olvide todo lo que Dios ha hecho por nosotros. No olvide todos los elementos a través de los frutos del Espíritu que son agradecidos. No olviden todo lo que Dios Padre ha hecho. Olvidar también puede ser ingrato. Para cerrar, volvamos a Gálatas 5, versículo 22. Espero que a través de este mensaje, hayan visto una conexión. Una conexión entre la gratitud y los frutos del Espíritu. Como recordatorio, leamos de nuevo los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, hemos visto que si somos más agradecidos, y tenemos más gratitud en todas las áreas, en todos los frutos del Espíritu, como vemos que está en todos los frutos del Espíritu, creceremos en todos los frutos del Espíritu.